Cómo Dios pues nos cambia, nos transforma, porque es la idea de Él, cambiarnos. Y puse como ejemplo pues la vida de Pedro, ¿no? Una persona que a pesar de todas las pruebas que él pasó y de los fallos que él tuvo, porque tuvo un montón, y de los gordos, pero como Dios pues fue transformando su vida hasta que al final de sus días pues escribe la primera carta de Pedro a todas las iglesias que están lejos de Jerusalén y también a nosotros, ¿no? Porque nosotros también somos de aquellos que estamos lejos, ¿no? Y ahí en el final de sus días, ya cuando Dios había casi acabado el proceso que tenía con él, pues nos da el versículo 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro, dice: más el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él, dice el 11, sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un versículo muy conocido, y más porque hay alguna alabanza que lo incluye en el medio de la alabanza, ¿no? Entonces, bueno, nos facilita las cosas. Si sois como yo, que nos cuesta memorizar versículos, pues las canciones pues nos ayuda, ¿no? Las alabanzas nos ayuda. Y bueno, le estuve hablando, orando, ¿no? Porque realmente es lo que Dios me estaba hablando ya desde unas semanas atrás a mi vida, para poderme ver a mí, para poder ver todo lo que me estaba rodeando y lo que me estaba pasando. Y entonces, bueno, pues, para sorpresa, pues el pastor me dijo de volver a predicar otra vez. Y yo pues normalmente siempre predico pues de lo que estoy viviendo, ¿no? Pues es lo que me enseñaron y es lo que más fácil me resulta, hablar de aquello que estás viviendo. Y entonces pues, yo no estaba viviendo ninguna situación nueva, ni Dios me estaba hablando a través de ningún otro tema. Entonces, Dios, ¿pero qué voy a compartir? No tengo nada más diferente que compartir. Y dice, bueno, pues comparte lo mismo. Y bueno, pues ahí vamos. Y entonces vamos a compartir sobre el mismo versículo. Lo que pasa es que vamos a darle un enfoque. Yo cuando fui al colegio yo no me enteraba de nada y suspendía casi siempre. Muy burro. Pero sí hay pinceladas que me quedaron, que es muy curioso porque me quedaron aquellas pinceladas. Y una es de cómo se acerca un periodista a una noticia, ¿no? Y dice que los periodistas tienen unos sirvientes que les ayudan a ellos a poder ver la noticia y plasmarla y poderla transmitir a los demás. Y esos sirvientes pues le ayudan a poder ver con claridad. Y esos sirvientes no son más que unas preguntas que los periodistas le hacen a los hechos o a las noticias que quieren transmitir. No sé si hay aquí alguien que estudiara periodismo. No hay nadie que estudiara periodismo. Bueno, los sirvientes, como os decía, son unas preguntas y que son muy sencillas. En inglés me parece que empiezan casi todas por W y una por H. Creo que le llaman las 5 W o algo así. Pero en castellano son el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué y el dónde. Y estas preguntas pues los periodistas las utilizan para quitar todos los datos a una noticia. Y yo ya tengo dicho muchas veces que debiéramos ser todos unas personas que fuéramos críticas, no criticones, porque criticones no viene, ¿no? Además, a Dios no le gusta nada cuando criticamos. Pero que sí que debemos ser críticos y analizar absolutamente todas las cosas, incluso las que están en la palabra, ¿no? Debemos hacerle preguntas a las palabras, a la palabra, para que las palabras también encontremos respuestas. Y así en todas las cosas en la vida, en todo lo que escuchamos, en todo lo que vemos, está bien preguntarnos. Incluso aquellas cosas que nos parecen que está bien, pues también debemos de vez en cuando preguntarles a esas cosas, esas actitudes que tenemos, a ver si de verdad son las correctas. Como decíamos el otro día con el anuncio, ¿qué pasaría si nos preguntáramos, y qué si somos nosotros los que estamos equivocados? Está bien preguntarse y ser críticos con todo. Entonces, bueno, vamos a mirar este versículo pues desde el punto de vista periodístico, ¿no? A ver qué podría quitar un periodista de aquí. La primera pregunta es el qué. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué hay aquí detrás de estos versículos? ¿Qué es lo importante, lo que tenemos que resaltar? Y la noticia aquí es que todos vamos a ser perfeccionados. Tú vas a ser perfeccionada y yo también voy a ser perfeccionado. Todos aquellos que amamos al Señor, todos, dice la palabra aquí, dice, más el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo nos perfeccione a los que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a los que nos llamó, o sea, a todos los que somos salvos, a todos, nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Me gustaría leer 2 Corintios 4, 16.
2 Corintios 4, 16.
Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día, lo dice un creyente. O sea, no desmayamos porque aunque estas arrugas están saliendo, esta barba pues cada vez más canosa y los dientes ya cada vez hay que ir más al dentista, aunque todo eso esté pasando, a los que aman al Señor en su interior cada día estamos cambiando y estamos mejorando y estamos siendo transformados. Absolutamente todos los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y eso es un notición. Es un notición. El saber que vamos a ser cambiados, que vamos a ser renovados, que vamos a ser perfeccionados. Eso es increíble. No importa, da igual lo que pase cuando tú te estás mirando al espejo. No importa absolutamente lo que veas cuando tú estés mirando al espejo. Puede ser que, como hablábamos antes, todo esté viniendo a menos. Pero por dentro, todo debe ser cambiado. No importa cómo tú te veas cuando te acercas a la palabra. Porque sí es verdad que cuando nos acercamos a la palabra, por un lado la palabra nos dice que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y que somos aceptos en el amado y que Dios se goza con nosotros. Pero también cuando nos acercamos a ella, por un lado, la palabra nos posiciona en quiénes somos, cómo Dios nos ve, pero por otro lado también vemos nuestras carencias, vemos nuestras debilidades, vemos que somos criticones, vemos que juzgamos, vemos que mentimos, vemos que pensamos cosas que son equivocadas, vemos que en un momento determinado, cuando nos tocan, saltamos de una manera que no corresponde, vemos que tenemos dudas, vemos que tenemos miedos, vemos que somos pecadores, vemos de una manera, nos vemos a nosotros mismos de una manera que realmente no nos gusta. Incluso nos vemos culpables muchas veces por cosas que hacemos o por cosas que dejamos de hacer. Y eso es la realidad. Tú cuando te acercas a la palabra de una manera sincera, la palabra es un espejo que te muestra lo que hay en tu interior. Te lo muestra. Y entonces cuando la palabra te muestra todo eso, ¿tú cómo te sientes? Te sientes mal. No te gusta lo que estás viendo. Pero la buena noticia es que todos vamos a ser perfeccionados. Todos vamos a cambiar, a ser transformados. Y eso es increíble. Es increíble. Yo no sé si vosotros estáis luchando con algo. Yo estoy luchando. Yo no sé por qué, pero tengo la manía de estar luchando seguido. Es que no puedo estar sin pelear con algo. Y el Señor unas veces te muestra unas cosas, el Señor otras veces te muestra otras cosas, y cuando ya piensas que acabaste una batalla, dices, bueno, ahora voy a descansar, me voy a salir el domingo de la iglesia y me voy a relajar. Pues resulta que no, que vas a tener que seguir peleando con otras cosas, o ese mismo domingo por la tarde pasa cualquier cosa y ¡bumba! Te acabas de ver que hay algo que tiene que cambiar en ti. Quizás ves pasar a alguien y lo juzgas, quizás te sientas a comer con alguien y te pones a criticarlo, quizás te pisan un pie y le cortas una oreja. Pero siempre estamos luchando. Lo guay, lo bueno, es que Dios nos va a perfeccionar. Es que vamos a ser perfeccionados. Por lo tanto, el qué, lo importante en esta noticia, es que todos vamos a ser cambiados. Todos. Y un día nos vamos a presentar delante del Señor con unas vestiduras limpias, ahí como la novia que Él está, va a venir a buscar, como la novia preciosa, virgen, y Él nos va a ver así. Pero vamos a ir siendo perfeccionados. Esa es la primera pregunta y la gran noticia de esta noche. Pero, vale, vamos a ser perfeccionados, genial. Pero ¿quién va a perfeccionarnos? Sí, a perfeccionarnos. ¿A quién va a perfeccionar? Ya lo dijimos antes, vamos, todos los que amamos al Señor vamos a ser perfeccionados. Pero ¿quién nos va a perfeccionar? ¿Viste los culturistas? Hoy no están los culturistas de la iglesia. Van ahí al gimnasio y hay unos espejos gigantes y pa. Y ellos se miran y ya cuando estás sudando pues brilla más el músculo y ves si te gustas ahí. Bueno, yo también hago deporte y también me pasa igual. Acabas de bajar de la bicicleta y como me hinchan las piernas. Qué bien y tal. Y entonces nosotros mismos cogemos y nos machacamos ahí para perfeccionar nuestro físico, ¿no? O tenemos un tema en la alimentación. Por ejemplo, yo tengo el colesterol hereditario un poquito alto. Pues tú coges y pues te quitas de esto, te quitas de... Y yo a mí mismo pues voy perfeccionando mi alimentación para que mi cuerpo, el día que voy a hacer una analítica, pues salga, oye, como fui ayer a la doctora y me dice, oye, está bien, ¿eh? No, y eso te agrada, tú te lo haces a ti mismo. Por cierto, Javier viene a hacer unas analíticas que está asombrado cómo le salieron tan bien. No tiene nada, ni un pero que decir, el doctor o doctora, no sé. Y es sorprendente porque unas semanas atrás pues todo indicaba que iba a ser lo contrario. Pero, gloria a Dios, porque todo salió ok. Pero aquí, en lo que tiene que ver con el interior, con lo que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, con lo que de verdad somos, no el cuerpo este que se está arrugando, que eso sí somos, pero no tanto, porque es algo que, un regalo, un empaque, que un día va a quedar ahí y nosotros nos vamos a marchar delante de la presencia del Señor. Lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿quién lo hace? Dice, mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, él mismo os perfeccione. O sea que no vamos a ser nosotros los que nos perfeccionemos a nosotros mismos. Es él el que nos va a ir perfeccionando conforme vayamos hacia él, conforme vayamos avanzando. Porque ninguno de nosotros puede hacer que mida un centímetro más, ¿o sí? La Biblia es clara en ese aspecto. Nadie puede hacer que su estatura crezca un centímetro. No puede. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder perdonar pecados, ¿verdad? Ninguno de nosotros se puede perdonar los pecados a sí mismo, ¿verdad? Ninguno de nosotros se puede salvar a sí mismo. Es absolutamente imposible. Si no es Dios el que hace todo eso, nosotros no podemos. No pasa nada. Dice un poquito más abajo. A ver, a él sea lo que, en el versículo 11. A él sea la gloria. O sea que después de que estemos perfeccionados, ¿la gloria para quién? Para él. Porque el que hace la obra, ¿quién es? Es él, no somos nosotros. No es cuestión de lo que yo me vaya a esforzar, porque la religión nos viene y nos dice eso. La religión nos dice, te tienes que esforzar para poder agradar a Dios y para poder irte perfeccionando para agradar a Dios. Pero en la realidad nadie puede perfeccionarse en ese aspecto. Sí dice que nos debemos esforzar en ciertas áreas, pero eso no quiere decir que nosotros nos podamos perfeccionar a nosotros mismos. Porque no es cuestión de que yo me esfuerce más, no es cuestión de que yo aumente mi fe, porque yo no puedo aumentar mi fe. Es Dios quien me da fe para que esa fe crezca. No puedo aumentar mi amor, porque es Dios quien me da amor para poder amar a los demás, porque si no... Cuando te pisan un pie, ¿a ti te sale amar? No te sale amar. Lo que te sale es pisarle el otro pie a él. Pero cuando vas delante de Dios y dices, Dios, dame amor, por favor, para poder amar a esta persona y perdonarla. Entonces Dios te da amor para poder amar a otra persona, porque tú no eres capaz de generar, tú no eres capaz de quitar esa imperfección que hay en ti, de que cuando te pisan un pie, te salga amor, te salga a pisarle el otro pie. Esa imperfección por ti mismo no eres capaz de quitártela. Tiene que ser Dios y su obra de perfeccionamiento en tu vida, el que te da el amor necesario para poder perdonar a las otras personas. Por lo tanto, es por Él. Es por Él. No seamos religiosos, porque no es por nosotros. No, 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 no. Nosotros, por nosotros mismos, es imposible. La siguiente pregunta. Dijimos el cómo, el quién, el qué, el quién, y ahora vamos con el cómo. El cómo Dios me va a perfeccionar, cómo Dios nos va a perfeccionar a cada uno de nosotros. Para esto sí quería leer Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículo 5. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Ves? Jeremías era un hombre que era un obediente, ¿no? Estaba dispuesto, ¿no? Y llega allí a la casa del alfarero y está el alfarero allí trabajando encima de la rueda. No sé si alguna vez estuvisteis en un sitio donde se hace barro. Nosotros, mi padre vendía barro de pequeño, íbamos a la fábrica y veíamos ahí cómo trabajaban. Y tienen una rueda que le daban así con el pie y así levantaban las piezas de barro. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció a él, ¿a quién? Al alfarero, mejor hacerla. O sea, debía tener una imperfección y se echó a perder y el alfarero hizo otra como a él le parecía. Entonces vino a mí palabra de Dios diciendo, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, o Casa de Israel, o Centro Cristiano, o Fernando Castiñera? ¿No podré hacer de ti como hizo este alfarero? Dice Dios, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o Casa de Israel. Por lo tanto, ¿cómo nos va a perfeccionar Dios? Como a Él le dé la gana. Como Él quiera, nos va a perfeccionar. Y no solamente a mí, es que también te va a perfeccionar a ti como Él quiera. A ti, Moncha, Dios no te va a perfeccionar como yo quiera que te perfeccione. Ni a ti, Ángela, tampoco va a ser como yo quiera. Ni a ti, Encarna. Va a perfeccionaros como Dios quiera perfeccionaros. Y conmigo va a pasar exactamente lo mismo. Dios no me va a perfeccionar como a vosotros os plazca. Me va a perfeccionar como Él quiera. Y nos gustará más o menos, pero va a ser como Él quiera. Y eso, si entendemos eso, nos va a ayudar mucho en nuestras relaciones. Porque todos, Encarna, Ángela y Moncha y Fernando, los cuatro estamos en la rueda del alfarero. Y será en el momento que a Él le plazca, como Él quiera, que nos hará y nos deshará a su antojo. Y si entendemos esto, me va a resultar mucho más fácil amaros. Y a vosotras os va a resultar mucho más fácil soportarme a mí. Porque todos estamos en sus manos. Y esto parece que no, pero en los días de dificultad en las relaciones ayuda mucho a poder seguir hacia adelante. Yo cuando le pregunto a la gente mayor, me dice, ¿por qué lleva usted tantos años casado? A veces te vienen dos ancianitos a comprar ahí el puesto y lleva 50 años casado. Y ¿cuál es el secreto? Dice, pues la paciencia. El secreto de llegar tantos años casados es la paciencia. Y me acuerdo perfectamente como me dijo una mujer. Digo, unas veces yo tengo que aguantarlo a él. Y otras veces él teme que aguantar a mí. Pero porque los dos están formando su matrimonio hasta el final. Están trabajando en su matrimonio hasta el final. Porque en las relaciones de amor lo que importa es el final. No es el principio. En las relaciones matrimoniales, lo que importa es el final, no es el principio. Porque hay personas que se juntan con su novio o con su novia y dice porque me gusta mucho, porque hace muy bien de comer y me va a hacer unas comidas excelentes. Aparte, tiene mano para hacer la casa, tiene muy buen sueldo y todo esto pues a mí me es guapo. Todo esto a mí me va a venir muy bien. Entonces nos vamos a poner de novio, nos vamos a casar y vamos a ser felices y comer perdices. Pero es un enfoque equivocado, porque el enfoque correcto en Dios es que me voy a juntar con ella porque yo la quiero bendecir. Porque resulta que cuando cojea yo tengo la posibilidad de poderle ayudar a seguir hacia adelante. Porque resulta que cuando ella viene cansada yo tengo la capacidad de hacer tan bien de comer que ella se va a poner feliz. Porque resulta que en el momento que esté desanimada en el Señor yo le voy a ayudar a seguir en el Señor. Porque al final el propósito de mi noviazgo, de mi matrimonio es que mi pareja llegue hasta el Señor en el día que el Señor venga por él. El propósito de mi matrimonio, de que yo me case, no es que ella o él me pueda bendecir a mí, sino que yo puedo bendecir a ella o a él para poder llegar a la meta juntos. Y así pasa entre nosotros. Por lo tanto, el saber que Dios obra en cada uno como a Dios le place, esto nos ayuda mucho, o nos debiera de ayudar mucho. Normalmente, Dios empieza a obrar, ¿cómo? Estamos con el cómo. Desde dentro hacia afuera. Eso es lo normal. Aunque a veces vemos en la palabra que hay milagros en los cuales Jesús llega junto a una persona, la sana o lo que sea, y a través de esa sanidad, después Él se entrega al Señor. A veces pasa, pero por lo normal hace como el que echa la semilla. La semilla la echas en tierra y hasta que tú ves algo, un cambio, todo está trabajando allí en lo secreto, en lo oculto, debajo de la tierra. Es así normalmente trabaja Dios con nosotros. Primero empieza a cambiar nuestro interior, nuestros corazones, nuestra forma de ver las cosas. Y después todo eso se va viendo desde fuera. Nuestras actitudes cambian, nuestra forma de comportarnos cambia, nuestra forma de vestir cambia. Los que estuvimos alguna vez enganchados a las drogas, esto lo tenemos muy fácil. Pues cuando llegábamos a los centros de rehabilitación llegábamos destrozados y físicamente. Estuve a punto de traer una foto mía para que vierais cómo estaba antes de conocer a Jesús. Soy irreconocible en esa foto. Los que la vieron pues pueden dar testimonio de eso. Pero Dios empieza a trabajar dentro, te empieza a hablar, te empieza a convencer de cosas, te empieza a llevar a tomar decisiones, que tú según te vas yendo guiando, pues tu aspecto exterior, tu forma de comportarte, tu forma de caminar, de hablar, todo eso poco a poco va cambiando. Por lo tanto, debemos tener paciencia con las personas que a veces lo que hay fuera, pues quizá no nos agraden tanto, pero tenemos que tener cuidado porque a veces Dios está obrando ahí en lo profundo del corazón y a veces como que asustamos a la gente, ¿no? Queremos que cambien primero el exterior y después el interior, pero eso no funciona así. Porque a veces entran personas, y no digo que sea aquí, pero entran en las iglesias y por ciertas actitudes que tienen, y va, siempre vamos y que eso así no, que eso tiene que ser de la otra manera y queremos ejercer de Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, claro, las personas, pues, a veces se chafan y se entristecen. Y no nos damos cuenta que ya Dios había empezado algo aquí dentro y que va cambiando muy poquito a poco. Y esas cosas tenemos que tener cuidado, porque Dios hace como Él quiere. Y nosotros no somos el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que a personas, por ejemplo a mí, si veis que estoy metiendo la pata en algo, que no tengáis que venir en amor a exhortarme, porque ya soy una persona que ya llevo más tiempo, pero tenemos que tener cuidado, porque al final la obra es de Dios y Dios obra como a Él le apetece. ¿Cuándo obra Dios? Llevamos varias preguntas. ¿Cuándo obra Dios? En el texto dice, después de que hayáis padecido X cosas, Dios os perfeccione, ¿no? Dice, más en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione. Pareciera que siempre, si nos quedamos en este texto, por eso a veces tenemos que tener cuidado con los textos, porque si los quitamos del contexto, pues es un peligro. Pareciera que siempre tuviéramos que padecer algo, sufrir algo, para que después Dios nos perfeccione. Pero no siempre es así, porque vemos a Pablo y dice, no, yo mismo no pretendo ya ser perfecto, pero sí prosigo, quiero ir hacia adelante. Y nos habla de otra manera. Y en otro texto también de Pablo dice que está hablando de la transformación que está habiendo en los creyentes, y dice, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Entonces, tanto unas cosas como otras, lo que nos está hablando es que Dios, ¿cuándo obra? Pues en su proceso. Va obrando, pero no hay un momento determinado en el que obre, sino que siempre está, como dice María muchas veces, trabajando. Siempre. Está obrando en la calma y está obrando también en la tormenta. Está obrando cuando estamos gozosos, estamos alegres, pero también está obrando cuando estamos de luto y cuando estamos llorando. Cuando lo pasamos bien, cuando hay abundancia en la nevera, Dios está obrando. Y cuando no hay, también Dios está obrando. Dios está obrando siempre, siempre. Esto es como el buen cocinero. ¿Visteis el buen cocinero? Los que vemos MasterChef, ¿no? Que para llegar a alcanzar el plato perfecto, ¿ellos qué hacen? Pues suben la temperatura. Venga, esto hay que darle ahora 10 minutos a tope y ¡pum! A todo lo que da la cocina. Después lo meten en agua o baja la temperatura porque se tiene que enfriar. Después le añaden ingredientes. Pues le echamos un poco de estos, ¿cómo se llaman? Estos que, perejil y estas cosas. Especies. Le echamos un poco de... Entonces, el buen cocinero, pues calienta y enfría y echa ingredientes como a él le place. Dios hace exactamente igual. Dios, cuando está la cosa caliente, pues echa sus ingredientes y ahí obra. Y cuando la cosa está más fría, pues a lo mejor no los echa, o si los echa, y Él va obrando. Pero lo importante, tanto en el cocinero como en Dios, ¿qué es? El resultado. El resultado. Cuando van a los jueces allí, esta comida, ¡ah! No vale para nada. Ese no es Dios quien la hizo. El resultado en Dios es que la comida es exquisita. Exquisita. Y el resultado es que es una persona, vamos a ser unas personas perfeccionadas. Porque es el que lo hace, no es el cocinero de MasterChef. Entonces, en ese aspecto debemos estar tranquilos también. ¿Dónde me perfecciona Dios? Es otra de las preguntas a las que nos debemos acercar si somos un buen periodista. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar adecuado para que Dios me perfeccione? Bueno, Dios te puede perfeccionar, como decíamos antes, donde a Él le dé la gana, donde Él quiera. Porque tenemos ejemplos en la Biblia que personas que fueron perfeccionadas o cambiadas en sitios que estaban lejos de Dios. ¿Os acordáis del hijo pródigo? ¿En dónde fue cambiado? ¿Cuando estaba en la casa del padre o cuando estaba dándole de comer a los cerdos? Cuando estaba dándole de comer a los cerdos. Puede que pase. El siervo del centurión, ¿dónde fue sanado? ¿Estaba delante de la presencia de Cristo? No. Habían ido unas personas que trabajaban para el centurión a hablar con Cristo y en ese mismo momento que Cristo habla, el siervo del centurión estaba en casa y es sanado. No está delante de la presencia de Cristo. Pero ahí puede ser que si no estás delante de Cristo, que Dios te perfeccione. Puede ser, pero también puede ser que no. Entonces eso es como si echas una moneda al aire. Si sale cruz, soy perfeccionado. Si sale cara, no soy perfeccionado. Yo no jugaría con lo que Dios quiere hacer en mi vida echando una moneda al aire. Yo me gustaría ir sobre seguro. Yo quiero ser perfeccionado. Y es una oración que tiene riesgo porque duele, ¿eh? Cuando Dios a veces te perfecciona, duele. Duele. Pero queremos ser perfeccionados, sí o sí. Entonces, ahora no me acuerdo. Bueno, ¿dónde creéis que podemos ser más perfeccionados por Dios? ¿Cuál es el versículo aquel que dice que mirándole a cara descubierta? ¿Cómo que era el versículo? Ahora no me acuerdo. Somos perfeccionados. No, Hebreos creo que no es. Segunda Corintios,
a ver, 3:18, sí, Segunda Corintios 3:18, seguro, sí. Segunda de Corintios.
Por tanto, nosotros todos, ponga ahí tu nombre, Fina, Patricia, Antonia. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí no hay cara o cruz, amigo. Tú cuando vas adelante del Señor, tú eres transformado. Eres transformado. No, 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 no. No hay margen de error. Quizá no seas transformado a la velocidad que tú quisieras, pero siempre eres transformado. Cuando te acercas a la palabra, lees la palabra, estás mirando al Señor cara a cara. Estás siendo transformado porque la palabra está penetrando en tu vida y está haciendo la obra por la cual es enviada, que es ni más ni menos que transformarte. Por lo tanto, yo no jugaría a cara o cruz. Si puedes, vete adelante a la presencia del Señor. Si puedes, aparta un tiempo por la mañana para estar tranquilo y preséntale el día al Señor. Si puedes, lee un poquito la palabra cada día. Si puedes, vente a las reuniones. Porque cada vez que pasa eso, vas adelante de la presencia del Señor y Dios te va transformando. Dios te va transformando y quizá sales por la fuerza y no ves el cambio. Y quizá vienes el domingo y vuelves a salir y no ves el cambio. Pero cuando pasa un tiempo y miras para atrás, ahí sí se ve el cambio. Ahí sí se ve el cambio. Y yo lo tengo más que claro eso. Más que claro. Hay veces que los cambios son visibles. Porque quizá a lo mejor estás metiendo la pata en una cosa y resulta que de un día para otro, ¡pumba! Cambia. Una cosa con la cual estás luchando y de un día para otro, ¡pumba! Y se te pasó la lucha. Acabaste con esa lucha. Venciste. Dios te dio la victoria. Y puedes verlo con claridad. Incluso le puedes poner fecha y hora al momento que pasa eso. Pero hay otras veces que, porque a lo mejor somos tan cabezones que el proceso es más lento. Pero eso no quiere decir que no se dé el proceso. Y como decía aquel predicador, el simple hecho de venir adelante de la presencia del Señor, a lo mejor no agarras nada, pero era como aquella cesta, ¿os acordáis? Que decía que el agua pasaba y la cesta quedaba lavada. Pues en el momento en que la cesta queda lavada, ya hay un cambio. Ya está perfeccionándose la cesta. Porque ¿a quién le gusta tener una cesta sucia? Cuando la cesta es lavada, ya estamos siendo perfeccionados. Y la última de las preguntas, el por qué. ¿Por qué necesitamos este perfeccionamiento? Que a veces es tan doloroso. Yo no lo quiero, yo prefiero estar como estoy. Viste que hay personas que podrían ser muy buenos futbolistas, pero ellos no quieren esforzarse en el ejercicio físico para poder ser mejores futbolistas. Dicen, no, yo mejor me quedo así como estoy. Pero no me sacrifico tanto y tal. Pero yo creo que no debiéramos ser así, ¿no? Debiéramos anhelar, el desear, el ser más como Cristo. Y esta es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Pues por ser como Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué ser como Cristo? Pues para poder recibir todo aquello que Él nos prometió. Él nos prometió una vida abundante. Pues para poder vivir una vida abundante, cuanto menos imperfecciones haya en tu vida, muchísimo mejor. Porque las imperfecciones nos limitan nuestra vida, nos hacen sufrir. Tú cuando tienes miedo, ¿lo pasas bien o lo pasas mal? Lo pasas mal. Pero cuando tienes confianza, ante la misma situación, la llevas de otra manera. Cuando tropiezas con cualquier cosa en tu carácter, en tu forma de actuar, en lo que sea, ¿lo pasas bien o lo pasas mal? Lo pasas mal. Y tienes unas consecuencias por aquellos tropiezos que tienes. Pero si fueras perfeccionado, avanzarías. Las imperfecciones es como las aristas que nos salen, que nos impiden andar y cuando vas andando tropiezas y estás ahí y no has avanzado porque hay una imperfección ahí en tu vida que te molesta para poder seguir por el camino. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene y esa imperfección es quitada? Tú sigues avanzando y sigues viviendo esa vida plena a la que Dios te llamó. Por lo tanto, muchas veces, sufrimientos, pruebas, luchas, tienen que ver con nuestras imperfecciones. Necesitamos ser perfeccionados. Aquí estamos para servirle, pero también para darle gloria. ¿Cómo le podemos dar más gloria que una conducta con una vida perfecta? Por desgracia, en mi caso no es así, pero ojalá lo fuera. ¿Qué más quiero por la mañana que darle gloria a mi Dios? Él, a fin de cuentas, lo que soy, lo que tengo, lo que sueño, lo que pienso, todo me lo dio Él. Es que no, si no fuera por Él, es verdad, la vida no es muchas veces fácil, pero si te pones con tranquilidad a mirar lo que Dios hizo por ti, aunque la vida sea a veces difícil, no puedes decir otra cosa, a ti sea la gloria, Dios. Yo, es lo que quiero. Y cada vez que metemos la pata, viene a nuestras vidas a veces una vergüenza, un sentimiento de, ¿por qué? Si yo estoy aquí nada más que para servirle y para darle gloria a Él. Yo estoy aquí para servirle con mi mujer, poder bendecirla cada día. Yo estoy aquí para servirle con los niños que Dios me permitió tener y educar. Porque mi propósito como padre no es otro que poder ayudarles a que ellos puedan alcanzar el objetivo que Dios tiene para ellos, el propósito que Dios tiene para ellos. Yo estoy aquí para bendecir a mi suegra. No es para hacerte la pelota, suegra. No, y ella lo puede decir. Yo estoy aquí para bendeciros a vosotros y si os fallo, yo os pido perdón. Yo estoy aquí para darle gloria a Dios. Y cuando no lo hago, pues me avergüenzo. Y tengo que ir a junto a mi Señor y decirle perdóname. Y a veces hay que ir a junto más personas y decirle perdóname. Pero la realidad es que solo quiero darle gloria a Dios. Así que nada, hoy no está el pastor para despediros. Si queréis, acabamos orando, si os parece. Hemos ofrendado, hemos alabado, hemos escuchado. Dios está aquí, su Espíritu Santo está aquí, se puede sentir. Aunque es viernes y estamos un poco cansados y Fernando tiene mucho rollo. Pero bueno, os invito a que os pongáis de pie y vamos a despedir la reunión en oración. Noé, por favor, ¿puedes venir?
Sí, Señor, te damos gracias, Señor, gracias porque es un privilegio poder acabar la semana, Señor, en tu presencia. Señor, gracias porque tú estás aquí, podemos sentirlo, Señor, desde el principio. Y te damos también las gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos perfeccionas cada día, Señor, gracias porque al final en tus manos, Señor, tú nos vas moldeando, Señor, y te pedimos que podamos entregarnos por completo a ti, Señor, y dejar que tú hagas en nosotros lo que tú quieras hacer, Padre. Te damos las gracias por todo, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, también por Valentín, Señor, queremos poner en tus manos la vida del pastor, Señor, para que tú, Señor, sanes todo lo que tengas que sanar, Señor, y lo toques, Señor, y ayúdanos también a cuidarlo, Señor, en oración. Gracias por todo, Señor, y lo entregamos en tus manos también este fin de semana, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues nada, los jóvenes mañana se ven, y los más mayores y los más jóvenes. Que Dios os bendiga.